El partido de la onda, con José Vicente Delfa en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos. Estamos en el partido de la onda para vivir hoy un partidazo en el Nou Camp. Tenemos clásico Barcelona-Real Madrid a las 4 y cuarto. Además, atentos a todo lo que va a suponer en esta jornada el partido del Rayo ante el Betis en Sevilla. Y como no, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga, recibe al líder, la Real Sociedad de San Sebastián. Tendremos también baloncesto con el Estudiantes ante Alicante y partido de segunda entre Las Palmas y Alcorcón. Ya hay 11 del Real Madrid. Y ahora nos va a contar Carlos Rodríguez todo lo que tiene que ver con el equipo blanco, con el equipo de Ancelotti. Vamos a estar atentos a todos los datos, a todos los detalles y a todo lo que va a ser un partido que vuelve a tener ese sabor, sobre todo de renovación, muchos debutantes hoy, pero de partido grande en el fútbol español. Con Fernando Arellano en el trabajo técnico, Raquel Cordonier en la ayuda, va a estar también Javier Sevilleja, Jorge Gutiérrez, Jesús Ruiz en la coordinación y producción. Vamos a empezar el tiempo de deporte en Onda Madrid en el partido de la onda de ahora hasta las 11. Y con Irene Yustres. Hola, Irene, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo va la jornada en Primera División?
Pues mira, vamos con los resultados que ya, los partidos que ya han finalizado. El viernes, Osasuna 1, Granada 1. El sábado, Valencia 2, Mallorca 2, Cádiz 0, Alavés 2, Elche 2, Español 2, Athletic 2, Villarreal 1. Está en juego ese Sevilla-Levante, de momento con un 3-1 en el marcador.
Además, en segunda división, ¿cómo está la jornada?
Pues mira, comenzó durmiendo líder el Eibar gracias a esa victoria del viernes 2-1 ante el Cartagena. Y el sábado se jugaron cuatro partidos: Ibiza 3, Fuenlabrada 1, Sporting de Gijón 1, Valladolid 2, Málaga 1, Lugo 0. También perdió el Leganés en casa en Butarque 1-2 ante el Tenerife.
Y lo que todavía falta por jugar, que tenemos en disputa y tendremos más tarde.
Pues mira, ese clasicazo a partir de las 4 y cuarto en Primera División, Barça-Real Madrid, y a las 6 y media, Betis-Rayo. A las 9 de la noche cerrará la jornada, el partido, el Atlético-Real Sociedad.
La jornada del domingo, porque tenemos partido el lunes.
Eso es, el Getafe cerrará esta jornada número 10 a partir de las 9 de la noche en ese enfrentamiento que tiene ante el Celta.
Y además, en segunda división, ¿qué tenemos pendiente?
Pues mira, de momento hay dos partidos en juego: Amorebieta 0, Sanse 1, Mirandés 0, Almería 3. A las 6 y cuarto, Burgos Huesca y Ponferradina Oviedo. Y a las 9 de la noche, Las Palmas Alcorcón, lo contaremos también aquí en el partido de la onda. Y se terminará la jornada el lunes con un Girona-Zaragoza a partir de las 9 de la noche.
Y además acaba de marcar Munir para el Sevilla. Sevilla 4, Levante 1. Vámonos, 3 y 8 minutos al Estadio Blaugrana, al Nou Camp. Jesús Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué música de tensión, de clásico.
¿Estás nervioso ya con lo que espera?
Por supuesto.
Normal.
Oye, ahora hablamos que ha ganado la carrera de la mujer Tamara Sanfabio.
Hombre, qué alegría.
Que además tenemos un nuevo campeón del mundo en MotoGP, que es Fabio Quartararo, pero ha ganado Marc Márquez.
Eso es, la carrera la ha ganado Marc Márquez en el Gran Premio de Misano, en Emilia Romana. Victoria para Márquez en MotoGP, seguido de Paul Espargaró y Bastianini en el podio. Cuarto ha sido Fabio Quartararo, el francés, que, ojo, rompe los 10 años consecutivos de victorias en el Mundial de Motociclismo para pilotos españoles. Gana el francés, que ya es campeón del mundo, lo ha sido hoy, Fabio Quartararo, en MotoGP, en Misano.
Además, en Valencia, en la media maratón, ha ganado, te lo voy a poner fácil, Abel Kipchumba.
Este ha sido fácil, hay días que es peor, con los maratones.
Y al ámbito femenino, nuevo récord del mundo en Valencia de la etíope Letensebet Gidey.
Bien, bien, hoy has estado bien.
En el Nou Camp está Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Vicente Delfa, Jesús Ruiz y Irene Yustres.
¿Qué podemos contar de la previa de un ambiente de esta categoría? ¿Cómo está Barcelona? ¿Qué has visto en las calles? ¿Cómo está el ambiente alrededor del estadio y ahora dentro del Nou Camp?
Por fin se nota que esto es un partido como lo ha sido toda la vida, ¿no? Con público
como
en las gradas,
manda, ibas a decir.
Básicamente. Sí. Como toda la vida. Porque hoy los aledaños, las calles que rodean el Camp Nou estaban ya absolutamente llenas de aficionados del Fútbol Club Barcelona, evidentemente, aunque seguramente no se va a llenar porque todavía había entradas a la venta en las taquillas. Y seguramente después de todo esto que estamos pasando del COVID hay gente que aún es un poquito temerosa a volver al estadio, a grandes multitudes y a este tipo de eventos. Pero en cualquier caso estamos hablando de una entrada que va a estar, si no superando, muy cerca de los 80.000 espectadores, con lo cual va a ser ambiente por todo lo alto después de mucho tiempo, porque aquí el Real Madrid ganó la temporada pasada a puerta cerrada 1-3, pero claro, no tenía nada que ver. Y ahora mismo están ya, José Vicente, empezando a entrar hace un rato en el Camp Nou, van ocupando poco a poco sus localidades. La tarde es excepcional, es primaveral aquí en Barcelona, en torno a 22, 23 grados de temperatura, como digo, realmente extraordinaria para jugar al fútbol y para presenciar un gran partido de fútbol con los dos equipos ya vestuario y con los dos once confirmados, como no.
Vamos con esos once, tenemos muchas ganas de saber todos los jugadores que por cierto, muchísimos debutantes del Real Madrid y del Barcelona. Empezamos por el equipo madrileño, por el equipo de Carlo Ancelotti.
Repite once Carlo Ancelotti, es decir, juegan los mismos que lo hicieron el martes en Kiev, en Ucrania, frente al Shakhtar. Ya decíamos que ese equipo le había funcionado bien a Carlo Ancelotti y que prácticamente no lo iba a cambiar. Y no lo cambia, de hecho no va a variar ni siquiera, la única duda que podía estar en el lateral derecho, pero ni eso. Repite equipo, Courtois en portería, defensa lateral derecho, Lucas Vázquez, lateral izquierdo, Ferland Mendy, los centrales Militao y David Alaba, por delante dirige Casemiro, escoltado por Toni Kroos y Luka Modric, y arriba los brasileños Rodrigo y Vinicius en las bandas, Karim Benzema, delantero centro. El once confirmado del Real Madrid, también confirmado el equipo de Ronald Koeman, que por otra parte era el que más o menos estaba previsto desde la jornada de ayer, con las bajas ya conocidas de Araujo y de Pedri. Sale con Ter Stegen en portería, lateral derecho Mingueza, lateral izquierdo Jordi Alba, los centrales son Piqué y Eric García, dirige el centro junto a Gavi y a Frenkie de Jong, y arriba la tripleta de ataque va a ser Serginho Dest desde la derecha, Ansu Fati desde la izquierda, delantero centro Memphis.
Casi nada. ¿Cómo ves tú, antes de que luego tengamos opiniones de expertos, el partido? ¿Cómo ves tú las opciones del Real Madrid tras observar la goleada el otro día en Copa de Europa y la victoria bastante rácana del Barça también en competición europea?
Hombre, creo que llega objetivamente mejor el Real Madrid a este partido. Creo que si es capaz de...
Tenemos ahí un problemilla con la línea de Carlos Rodríguez, que se va y se viene. Ahora te escuchamos, Carlos.
No, te decía que creo que si es capaz de solucionar los problemas defensivos como lo hizo el otro día en Ucrania frente al Shakhtar, va a tener mucho ganado, porque luego en ataque es un equipo que a poco que esté medio acertado es letal. Y el Barça sigue teniendo demasiadas lagunas defensivas. Es un equipo muy vulnerable en la zona de atrás de retaguardia, con lo cual, ya digo, veo favorito al Real Madrid. Ligeramente favorito, porque estos partidos ya sabes que aquí con el ambiente a favor del Barça se suelen equilibrar bastante, pero de momento y como punto de partido a priori sí que veo ligeramente favorito al Real Madrid.
Vuelvo contigo en un momento, las 5 y 13 minutos, va quedando menos para el gran choque que contaremos a partir de las 4 y cuarto en el Nou Camp. Tenemos gol en el partido Sevilla-Levante, que está en el minuto 56.
Sí, acaba de marcar Morales de nuevo, que ha marcado dos goles, recorta distancias el Levante en el Sánchez Pizjuán, resultado 4-2.
Hay detalles nuevos en este partido. Fíjate, Jesús Ruiz, que va a haber dos señales multicámara.
Hombre, ¿cómo?
Una
cómo...
para los aficionados del Barça y otra para los del Madrid.
Personalizada.
Además, nueva señal multicámara en la retransmisión de sus partidos, con el añadido de estadísticas a tiempo real.
Pero bueno, esto es una locura ya, ¿cómo avanzamos?
32 cámaras, 10 superlentas, 2 cinemáticas, 2 cámaras de seguimiento de jugadores relevantes, una cámara aérea y un helicóptero.
cualquier día acabamos con multicámaras también en la radio para que nos vean uno a uno como hacemos la radio. Esperemos que sí, no, sí, porque la radio es sonido y la tele es tele, y está bien que la gente pueda disfrutar tanto y tan personalizadamente.
Y luego, como pasa en casi todo,
¿qué pasa?
Pues que hay más futbolistas que periodistas, ya saben, ahora el mundo comentarista es el futuro. Cualquiera que se quiera especializar, que se haga un máster de entrenador que habla, porque a partir de ahí tienen la vida resuelta, y pasa en todos los medios, aquí también. Las 3:15, Onda Madrid, partido de la Onda. Ahora repasamos más detalles, estamos con Carlos Rodríguez de nuevo. Estamos en el partido de la Onda de Onda Madrid hasta las 11 de la noche, contando todo lo que tiene que ver con este super partido Barcelona-Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Vamos a escuchar a Carles Puyol, que está con los compañeros de televisión en la previa del partido, evidentemente un mítico de la selección española y también del Fútbol Club Barcelona. Le escuchamos a Puyol.
¿Qué vas a recordar hasta el fin de los días?
El que no se debe olvidar, es que ahora ya tenemos el altavoz conectado.
El clásico que no va a olvidar nunca Puyol.
Bueno, el primero es el debut aquí en el Camp Nou, que fue el 2-2. El resultado no fue el mejor, pero sí el primer partido en el Camp Nou siempre es especial. Luego el 5-0 y allí el 2-6 son partidos que nunca olvidaré.
Escuchas, si lees, el Madrid es ligeramente favorito en la tarde de hoy. ¿Estás de acuerdo o no? ¿O no crees que haya ningún favorito en esta tarde?
Bueno, siempre son partidos especiales, que uno puede ir muy bien y cuando llega este partido es totalmente diferente. Entonces, yo creo que está al 50%, son dos grandes equipos. El Barcelona sí que es verdad que ha empezado la liga un poco irregular y vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo tengo confianza en el Barcelona.
¿Es más difícil marcar, tú que has sido defensa, Vinicius o Ansu Fati? ¿Cuál ves que es más complicado de torear con él en un clásico?
Bueno, son dos jugadores diferentes. Vinicius es un jugador muy rápido, con mucha potencia, tiene uno contra uno. Luego le está, esta temporada ha marcado alguno más, pero le está costando de cara a puerta. Y Ansu necesita muy poco para marcarte goles, entonces depende. Si estás lejos de la portería es mejor marcar a Ansu, y si estás cerca es mejor marcar a Vinicius.
La opinión de Carles Puyol, uno de los hombres importantes del FC Barcelona. Primer clásico sin Leo Messi.
Amigos de Onda Madrid, los saludas desde Buenos Aires, desde Argentina, Fernando Almirón. Me pidieron una opinión sobre cómo se vive aquí en Argentina, qué expectativa hay respecto al clásico entre Real Madrid y Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Y la verdad que desde que se fue Messi, el clásico está ya un poco más lejos o más alejado de lo que es la simpatía de los argentinos. Creo que la figura de Messi llamaba la atención, en su momento también cuando los argentinos jugaban en el Real Madrid, llamaba la atención del público en general. Ahora Messi se fue a París, la liga francesa tomó otra relevancia, sigue siendo importante también los jugadores argentinos en Inglaterra, en la liga inglesa, y por supuesto la figura que puede ser o lo que puede llegar a ser Sergio Agüero en Barcelona, pero ya sin tanta relevancia en el primer equipo, ¿no? Y además, con todos estos vaivenes económicos que ha pasado Barcelona, con el tema del DT, si se va, si no se va, quién lo va a reemplazar, es decir, la mala campaña con la que arrancó el torneo, le ha ido restando interés en lo que es el público argentino. Y por supuesto, queda todavía la vista, o por lo menos la idea presente, de ver qué pasa con el Cholo y su Atlético Madrid, que en estos años ha venido peleando también los torneos y ha sido protagonista, y por supuesto con un jugador como Rodrigo De Paul, que está creciendo día a día, que se ha transformado en uno de los emblemas de esta nueva selección argentina, que gana, que juega bien, que gusta, que ha ganado la Copa América, y desde ahí ha cambiado también un poco el panorama o el sentimiento de la gente a esta selección. Messi se ha revitalizado con la selección argentina, y a su vez han aparecido jugadores como De Paul, mismo Paredes, o mismo los defensores como el Cuti Romero, o todavía la vigencia de Otamendi, que se han transformado en nuevas figuras y por lo menos en ídolos para los chicos, los más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, veremos igualmente a los que les gusta el fútbol, y por supuesto a nosotros los que lo seguimos siempre, siempre un Real Madrid-Barcelona trae, ¿no? Pero no es lo mismo sin Messi, y quizás algunos minutos que puede llegar a jugar Agüero.
Gracias, Fernando Almirón. Ojalá y sea dentro de poquito el nuevo clásico con Ansu Fati, con Vinicius, con Memphis, con Benzema, con todos los que están ahora para vivir este gran partido en el Nou Camp. Ojito, ¿cómo está el partido en Sevilla? ¿Qué ha pasado, Irene?
Se está confiando el equipo de Lopetegui, que ha pasado del 4-1 al 4-3. Ha marcado Melero. Apenas unos minutos después de que anotara su segundo gol Morales, pues ahora de nuevo un nuevo golpe para el Sevilla de Lopetegui.
Ya en el minuto 63. ¿Y en segunda división qué tenemos en juego?
En segunda división está en juego ese Amorebieta Real Sociedad B. Amorebieta 0, Real Sociedad B 1, va ganando el equipo de Xavi Alonso, y también va ganando el líder, el Almería, 0-4, con un triplete además de Diego Sousa.
Casi nada. ¿Cómo está el Almería, siendo el equipo que está dominando la segunda división de manera muy clara? Ayer, recuerden que ya contamos el empate del Fuenlabrada y la derrota del Leganés. También hemos tenido partidos de baloncesto para los equipos de nuestra comunidad. ¿Cómo ha ido la jornada, Irene?
Pues un poco dispar, mal para los de Laso. Ha perdido el Real Madrid por primera vez en Liga en lo que va de temporada ante el Gran Canaria, 70-75, y el Fuenla se ha conseguido la victoria, 90-82, ante Manresa. Esta tarde hay más partidos en juego: Bilbao-Burgos a partir de las 5, Unicaja-Barça a partir de las 6 y media, y Murcia-Baskonia a partir de las 8 de la tarde.
Ojito, que ya son 8 goles en el partido del Sevilla, porque acaba de marcar Fernando el quinto para el equipo de Lopetegui. Sevilla 5, Levante 3. Rosa. Volvemos al Nou Camp. Estamos viendo imágenes del vestuario, cómo estaba todo preparado para los jugadores. Estarán cerca de empezar a saltar, o poco más o menos la tarde, Carlos, como aquí en Madrid, creo que es estupenda para jugar al fútbol.
Sí, sí, es magnífica, Delfa. Como te decía antes, en torno a 22, 23 grados de temperatura, incluso un poquito más templado el día que en Madrid, por aquello de estar cerca del Mediterráneo. Es fantástica, la mayoría de la gente de hecho está en la grada en manga corta, con las respectivas camisetas de sus ídolos, evidentemente la mayoría del FC Barcelona, pero es curioso que sí que se ven ya aficionados incluso del Real Madrid mezclados, por todo el graderío del Barça. De hecho, aquí delante tengo a un chaval con la camiseta número 7, Azar, el nombre encima del dorsal número 7 del Real Madrid, junto a otro de camiseta blaugrana, a su derecha uno con la camiseta argentina y el 10 con el nombre de Leo Messi. O sea que, bueno, hay gran pluralidad, podemos decir, en las gradas, y el ambiente realmente a esta hora de la tarde todavía tranquilo, porque de momento sigue entrando gente al estadio. Y como tú decías, los equipos no van a tardar mucho en aparecer sobre el terreno de juego. Bueno, los porteros sobre todo, que ya sabes, son los que habitualmente salen un poquito antes a calentar. Yo creo que Courtois en torno a las 3:30 va a aparecer ya sobre el rectángulo de juego. Los 10 de campo tardarán un poquito más en aparecer sobre el césped.
Algunos detalles, por ejemplo, Irene, ¿quién puede ser el jugador más joven en este partido? Si a bote pronto.
Ansu.
No. ¿Y quién puede ser el más veterano?
¿Modric?
Sí, exacto.
¿Sí?
Mira, el más joven es Gavi. Ansu va a batir el récord de... O sea, Gavi va a batir el récord de Ansu Fati, porque el titular más joven del Barcelona en un clásico, con 17 años y 80 días. Ansu fue como suplente con 17 años y 48 días. Pero claro, no es lo mismo ser suplente que ser titular.
Es verdad.
Y luego en el Real Madrid, Carlos, como tú dices, Luka Modric, 36 años y 45 días. El anterior era Cannavaro, con 35 años y 231 días. Hay que decir que en el caso de Gavi, nos ha llamado la atención, primero por la apuesta que supuso de Luis Enrique en la selección y cómo respondió y cómo está funcionando en el Barça. Y lo de Luca ya nos sorprende, Carlos. El otro día creo que quizás en la primera parte estaba un poquito viendo a ver qué hacía el Shakhtar, pero en la segunda dio una lección otra vez de maestría ante el equipo de Donetsk.
Sí, sí, una vez que el equipo se entonó y empezó a tener la pelota en zonas más ofensivas, por así decirlo, más adelantadas, el equipo empezó a carburar siempre que carbura Luka Modric, aunque suele ser algo coral en el sentido de que tienen que funcionar Modric, Kroos y Casemiro. Lógicamente, si estos tres funcionan al unísono, el Real Madrid fabrica fútbol en el medio y los tres de arriba tienen la facilidad de recibir mucho juego, con lo cual es mucho más fácil llegar a zonas de ataque. Y como ocurrió en el inicio de la segunda parte en Ucrania, el Real Madrid prácticamente en 20 minutos se merendó al Shakhtar y sentenció el partido, con lo cual está claro, Delfa, que Modric es un poco el metrónomo, ¿no?, del juego del Real Madrid junto a Toni Kroos, y si camina bien el croata, el equipo suele funcionar.
Sensaciones que también aportan los datos. Irene,
cuéntame.
¿Tú crees que el Barça está ganando últimamente los clásicos en su estadio?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Que en su casa son fuertes.
Pues fíjate el dato. El Barça solo suma una victoria, 5-1 en la 2018-19 sin Messi, en los últimos 8 clásicos en el Camp Nou. Este dato, Carlos, es curioso porque la sensación que tenemos todos, si no miras el dato estadístico, ¿sí?, es que en el Nou Camp como que al Madrid le cuesta, y qué va, últimamente le cuesta mucho menos que hace, vamos a irnos a los tiempos de Mou.
Sí. Sí, sí, bueno, incluso y mucho antes, ¿eh?, porque hubo una época en la que el Real Madrid también se tiró años y años y años sin ganar aquí en el estadio del Fútbol Club Barcelona, pero en los últimos años suele ser además recíproco, porque el Barcelona también en el Bernabéu, más allá de las goleadas, que seguramente es lo que más llena o más queda en la retina, claro, cuando hay resultados de estos impresionantes, históricos, claro, eso te impacta mucho, ¿no? Pero el Real Madrid ha conseguido también buenos resultados aquí en el Camp Nou, como tú decías, Delfa, en las últimas temporadas, en todas las competiciones, no solo en Liga, también en la Supercopa de España o incluso en la Copa del Rey, en la que también se han enfrentado en alguna que otra ocasión. Así que, bueno, esperemos que hoy, por lo menos yo firmo con que se repita el resultado del año pasado, que fue 1-3.
Es que fíjate también, Delfa, en este otro dato, Carlo Ancelotti afronta su 12º clásico, ¿eh? Son unos cuantos. Pero es que mira este dato, 3 victorias de esos 12 partidos, 11 partidos que lleva ya disputado, 3 victorias, ninguna ha sido en el Camp Nou. No es un campo fácil para Carlo Ancelotti.
No, en 5 partidos en el Camp Nou, como técnico con Milán, París Saint-Germain y Real Madrid, suma 2 empates y 3 derrotas. Pero también el caso de Koeman. Koeman, cuando ha jugado contra Carlo, que lo ha hecho con el Ajax ante el Milán, un empate y 3 derrotas. Así que por ahí vamos más o menos equilibrado. Pero fíjate, el Real Madrid desde 1965, si gana, enlazará 4 clásicos triunfando por primera vez desde hace 56 años. Y eso sí, se nota, Carlos, no sé cómo, el ánimo en el público de ya terminar aquella etapa de Cristiano y otros grandes como Ramos y otros en el Real Madrid y por supuesto en el Barça, el enorme hueco que ha dejado Leo Messi.
Bueno, yo creo que todavía la gente se está, sobre todo en Barcelona, se está haciendo un poco a la idea de lo que para ellos es un trauma, evidentemente, y un shock que ha sido la salida de Leo Messi, porque bueno, de Cristiano ya lógicamente se han olvidado, ya hace 3 temporadas que, y estamos iniciando la cuarta desde que abandonó la disciplina del Real Madrid, con lo cual hace tiempo que no juega en este estadio con la camiseta del Real Madrid, de hecho ha jugado con la camiseta de la Juventus, lo que son las cosas. Pero lo de Messi yo creo que todavía están en pleno duelo. Vamos a ver si, esperemos que hoy el Real Madrid no lo sufra, porque ellos han elegido la figura de Ansu Fati como el hombre a, entre comillas, sustituir, porque claro, esto es mucho decir y es mucha presión para el chico, pero a sustituir la figura de Messi, y es, creo yo, demasiado prematuro, porque apenas llevamos un par de meses de temporada y con lo cual creo que no ha dado tiempo a casi nada.
El jugador que también espera todo el mundo ver rendir hoy, como lo está haciendo toda la temporada, es Karim Benzema. Fijaros que en cuanto a los clásicos, es el 10º en la tabla de goleadores. Lleva 10 en 36 clásicos. Di Stéfano y Cristiano marcaron 18 en este tipo de partidos. Y el gran líder es Leo Messi, que dejó su récord en 26 goles, nada más y nada menos. Y ojito al Sevilla, que al ir ganando se pone líder con 20 puntos, 5-3 de momento en el partido ante el Levante. Real Sociedad segundo con 20, Osasuna 18 es tercero, Real Madrid cuarto con 17, el Atlético que juega más tarde ante el equipo de San Sebastián quinto con 17 y el Rayo que juega en Sevilla ante el Betis sexto con 16. ¿Ha saltado alguien al césped?
Ter Stegen, como digo siempre, los porteros acompañando la música del Ojo del Tigre, la salida del portero alemán del Barça para calentar. Y aunque todavía hay poca gente del FA, ya se nota, se siente el ánimo, el calor de los aficionados blaugrana que reciben, como digo, de esta manera al primero que sale a calentar, que es el portero del Barça.
Qué bonito, cómo está de emocionante la tarde. En segunda y gol, marca el Mirandés desde el punto de penalti. Mirandés 1, Almería 4. Sigue en juego, minuto 72, el Amorebieta 0, Real Sociedad B1. Y también sigue en juego en primera el choque Sevilla 5, Levante 3. Qué poquito va quedando a las 4 y cuarto. Tenemos gran clásico en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. Juega el Barcelona ante el Real Madrid aquí en el 101.3, 106 FM.
El clásico en Onda Madrid. Quedan 45 minutos.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo.
En este tipo de partido, pienso la preocupación es normal. A veces el miedo es claro. Porque el miedo son sensaciones positivas, porque si tú no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato, entonces el miedo es una sensación positiva.
Yo creo que nos plantamos de cara al clásico el domingo pues en condiciones de poder competir, jugando aquí en casa, con la gente animando como lo está haciendo esta temporada y con muchos ánimos de sacar otro buen resultado.
Clásicos, yo creo que es uno de los partidos más vistos en el mundo. Yo creo que se siente cuando vas a jugar esos partidos también antes de estar aquí. Son partidos que si lo puedes ver en casa o en el autobús, o todos los jugadores lo vean.
Yo creo que es uno de los partidos importantes porque es un clásico y hay mucha temporada por delante después del partido, pero sí es verdad que podemos demostrar que estamos en un buen camino y además sabemos que el resultado también es importante.
29 minutos para llegar a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto, el Barcelona-Real Madrid. Tenemos ya con nosotros al comentarista de esta sintonía del clásico, Víctor Sánchez del Amo, exjugador del Real Madrid, entrenador y que ha vivido también muchos clásicos. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delfa? Buenas tardes.
Un clásico renovado, con muchos jóvenes con tremenda ilusión. ¿Cómo fue para ti ese primer día en un partido de este empaque?
Uf, no me acuerdo ahora. Te pillas, pero vamos, totalmente en fuera de juego. La verdad es que tendría que tirar atrás de cabeza. Tengo un recuerdo de un clásico en el Bernabéu, 2-0 con un gol muy especial de Peja Mijatović, si recuerdas, se lo dedicó a su hijo y no sé si ese fue el primero, pero por ahí andaban los tiros, ¿no? Con Fabio Capello en la temporada 96-97 y imagínate con ese resultado 2-0 ante el Barça de Ronaldo, ¿no? O fenómeno, pues la verdad es que muy contento. Casi una experiencia nada. Muy buena.
Que fíjate, te quería preguntar por esto para empezar porque claro, iba a ser un día De ese espíritu para muchos de los que van a participar, porque hay cantidad de debutantes, más en el Barcelona que en el Real Madrid. Y por ahí voy también. Ya nos ha contado Carlos las formaciones. Repite el Real Madrid la del otro día en la goleada. ¿Tú crees, como opinan muchos, que puede estar la clave en el mediocampo? ¿Cómo te esperas la estrategia de Ancelotti y de Ronald Koeman?
A ver, si nos ponemos a hacer de adivinos, ¿no? Todo van a ser suposiciones y conjeturas. Evidentemente, en un partido de fútbol, el centro del campo es importantísimo. Tiene una influencia en lo que va a pasar en el juego determinante. Pero claro, no solo es eso. Es que luego está también la finalización. Y si la gente de arriba está inspirada o no está inspirada, pues también es determinante. Y lo mismo pasa a nivel defensivo con la gente atrás. Si está inspirada, tiene buen acierto desde los porteros, que hoy tenemos a dos de los mejores porteros del mundo, así no lo están, ¿no? Yo creo que es un partido donde podemos disfrutar del máximo nivel en todas las líneas y creo que hay tanta igualdad que cualquiera de esas líneas puede ser determinante, no solo el centro del campo.
¿Algún jugador, alguien que creas que pueda romper el partido de una manera distinta a lo que se espera? Porque fíjate que el otro día vimos en Kiev al Real Madrid cómo esperó, cómo aguantó y cómo, yo creo, planteó el partido con un gran acierto, ¿no? Dejando al equipo del Shakhtar fuera de lo que pretendía hacer.
Bueno, es que el Real Madrid lo hemos visto desde el inicio de temporada e intentar tener una progresión tanto en ataque como en defensa. Yo creo que en ataque sí que la ha ido teniendo, aunque ha pasado por un pequeño bache que ha coincidido también con el bache defensivo, pero creo que es ahí donde más problemas ha tenido. Ha intentado en varios partidos tirar al equipo arriba, presionar alto, y ahí ha tenido problemas. Es un equipo al que le cuesta tener continuidad, porque evidentemente depende de la alineación que elija Ancelotti, pues no tiene la misma capacidad de trabajo, ¿no? Y hoy pues tiene precisamente uno de esos centros del campo que tiene mucha capacidad para construir el juego, pero tiene menos para sacrificarse en esos trabajos, sobre todo defensivos, de presión alta, que requieren de mucha capacidad física. Entonces, yo creo que se ha dado cuenta de que por ahí el equipo sufría, se desordenaba, se desajustaba, y luego con las bajas que ha tenido en los laterales también le ha costado un poquito encontrar solidez. Al equipo le ha venido muy bien la decisión que tomó en contra el Shakhtar, ya que el equipo más compacto, más junto, trabajando en zonas, sin hacer persecuciones para desordenarse y estando en un repliegue medio bajo, pues le ha venido al equipo mejor. También hay que decir que el Shakhtar no le exigió como entiendo que hoy el Barça le va a exigir, ¿no? Entonces va a ser también una buena piedra de toque para ver ese comportamiento ofensivo del Real Madrid, si se sigue manteniendo ese nivel y esa solidez que demostró contra el Shakhtar, o le vemos más fisuras. Yo creo que va a ir por esa línea, ¿no? No creo que se tire a presionar arriba, sí en algún momento determinado, evidentemente, pero no como una pauta de juego como para tener continuidad.
Y la última, Víctor, que tiene que ver también con esto que estás comentando, ese modo de estar más compacto del Real Madrid, porque los dos equipos yo creo que tenemos en general bastantes dudas de cómo van a estar en defensa. Son dos, Barcelona y Real Madrid, equipos que hace ya tiempo conceden mucho más que antes. Y cómo ves también esa tarea, que no solamente es de los zagueros, ¿no? Pero ojito por ahí, que igual tenemos muchos goles, ya veremos si sí o si no, pero es algo que se está destacando también en la previa, el modo de defender de los equipos.
A ver, es que es ley de vida también. Tanto Madrid como Barcelona, pues van pasando las temporadas y jugadores importantísimos que han marcado tendencia y han sido las referencias de juego, tanto en ataque como en defensa, pues van llegando al final de sus carreras. Y esos relevos de jugadores de tantísimo nivel no es fácil, ¿no? Le toca a generaciones nuevas, jugadores más jóvenes, pero que en ese cambio, en ese momento de cambio, no están a ese mismo nivel, ¿no? Y por eso se ven pues esos cambios de rendimiento. En el Barcelona, pues la pérdida principalmente de Messi obliga al Barcelona a jugar de otra manera. Con Messi monopolizaba la posesión, monopolizaba a los rivales en situaciones de repliegue, pero súper intenso cerca de su portería, y eso le permitía también recuperar el balón muy cerca, siempre en campo contrario. Ahora ha perdido capacidad de tener el balón porque no tienes a Messi, y eso es una merma importante. También la capacidad del centro del campo del Barcelona pues no es la misma que ha tenido, sobre todo en los años de esplendor con Xavi, con Iniesta, a los que era dificilísimo, unido a Busquets, quitarles el balón, y le toca aplicarse más en defensa. Y esto es algo que con entrenadores como Valverde o como Luis Enrique, el equipo se le vio que tuvo más trabajo, pero bueno, ese trabajo, si no se le da continuidad, se pierde, ¿no? Y también la filosofía del Barça pues siempre ha sido la de ser un equipo ultraofensivo, presionar siempre en campo contrario, y evidentemente cuando empiezas a perder más el balón, a tener menos posesión, y los rivales también te obligan a ir más atrás, pues tienes más problemas porque lo tienes menos trabajado, ¿no? Yo creo que si se le da tiempo a Koeman, el equipo va a ir ganando enteros también en esta faceta, como creo que ya se le está viendo.
Detalles interesantes que nos comenta Víctor Sánchez del Amo. Luego volvemos contigo ya en lo que va a ser el instante previo al partido Barcelona-Real Madrid. Voy a volver al Nou Camp para saber con Carlos Rodríguez si ya hay más jugadores calentando en el césped del siempre espectacular Estadio Blaugrana, que hoy va a recuperar también, Carlos, sus míticos mosaicos.
Sí, vamos a ver cómo queda, porque como decíamos, seguramente no va a estar lleno el estadio, aunque va a ser una entrada importante. Hasta la bandera, con lo cual a alguno se le puede quedar un poco ahí mellado el mosaico a la salida de los dos equipos al terreno de juego. Bueno, ha salido también Courtois, el trío de porteros del Real Madrid, evidentemente, porque los suplentes están calentando también al titular, al belga. Así que los dos porteros calentando en ambas porterías. Todavía no han salido los jugadores de campo. Yo creo que lo van a hacer aproximadamente dentro de 5 minutos.
¿Cómo sigue el marcador del partido de primera división que tenemos en juego, Irene Justres?
Pues de momento han pitado penalti, pero al final no ha podido ser 5-4. Se mantiene el marcador.
Sí, era un penalti que no, porque al final la falta, después de revisar con el VAR, ha sido fuera del área. 5-3 en el marcador, Sevilla-Levante. Y en segunda tenemos también en juego a Amorebieta 0, Real Sociedad B1, Mirandés 1, Almería 4, llegando ya al minuto 82 ambos partidos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Aquí Manu Terradillos, ex de Madrid al tanto y ahora corresponsal deportivo de Onda Cero y periodista de Euronews aquí en Francia, donde el clásico, por supuesto que sigue siendo el clásico, sigue siendo uno de los choques de referencia a nivel mundial en cuanto a fútbol se refiere, pero no nos vamos a engañar y sí es cierto que ha perdido un poco de brío en los últimos años. Sobre todo por la salida de las estrellas, aunque quizá por el lado del Madrid se note un poco menos gracias a ese ascenso al estrellato de Benzema, que es francés, y se note un poco más en el Barcelona. No solo por la salida de Messi, que es bastante reciente, sino también pues, por las malas actuaciones de los culés en Europa en los últimos años. A ello se une el ascenso que ha tenido aquí en cuanto a nivel y fichajes el Paris Saint-Germain y el hecho, por ejemplo, de que esta noche tenemos, como muchos le llaman aquí, nuestro propio Le Classique, ese partido entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain. Pero que el clásico, el Barcelona-Madrid, lo va a ver mucha gente, eso es seguro. Y además, también te puedo asegurar que yo voy a estar entre ellos.
¿Qué le ha pasado hoy al Real Madrid de baloncesto de Pablo Lasso?
Pues recordamos, hoy ha caído derrotado en casa en el Palacio de los Deportes ante el Gran Canaria, 70-75.
Y este ha sido el comentario que ha hecho el técnico del Real Madrid después de esta derrota. Tras varios partidos muy interesantes en la Euroliga, no ha podido con tanto esfuerzo el equipo blanco.
Bien, lo primero, felicitar al Gran Canaria por la victoria. Creo que el marcador por cuartos habla bastante bien de cómo ha sido el partido. Nosotros creo que hemos empezado bastante bien, defensiva y ofensivamente, moviendo bien el balón, encontrando buenos tiros, buenas situaciones de ventaja, buenas defensas, sólidas. Pero en los otros tres cuartos no hemos sido capaces de hacer buenas lecturas, ni defensivas ni ofensivas. Hemos cometido muchos errores, a lo que unido a la falta de acierto ha hecho que en ningún momento tuviéramos la sensación de dominio del partido. El partido iba muy cerrado, hasta que ellos lo han abierto a 8, 9, 10 puntos. Ahí al final, bueno, pues nos hemos acercado y yo creo que en los últimos instantes pues ha sido un poco el acierto de Slaughter y alguna imprecisión en un partido que para mí valoro más en los 40 minutos que en las situaciones finales, que obviamente ellos las han jugado mejor y han tenido mayor acierto. Sinceramente creo que no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, espero que nos valga para crecer y mejorar en el futuro.
Pablo Lasso, tras la derrota del Real Madrid, hay novedad en segunda división.
Sí, se vuelve a ampliar distancias el equipo de Xavi Alonso. Marca la Real Sociedad de Fútbol B, el Donosti B, 0-1 en Amorebieta. Se mantiene ese 1-4 entre el Mirandés y Almería.
Ya son 0-2 Amorebieta, Real Sociedad B, Mirandés 1, Almería 4. Y además en juego, minuto 84, Sevilla 5, Levante 3. Carlos Rodríguez, están en el túnel los jugadores de Barça y Real Madrid.
Bueno, sale el Madrid ahora mismo ya a calentar al césped del Camp Nou. De ahí los pitos que ya se escuchan por parte del público blaugrana, que como digo, todavía son escasos, ¿eh? Yo creo que no estamos ni en un cuarto de entrada. Y ahora sí, aparece el FC Barcelona para calentar. Los dos equipos prácticamente al unísono sobre el terreno de juego ya para iniciar el calentamiento. Ya están los 22 protagonistas del clásico en el césped iniciando el calentamiento.
Hoy el Real Madrid con su indumentaria habitual y el Barça con su indumentaria de esta temporada, que es la habitual también, pero rara. Claro, que es extraña, ¿no? Que es casi como decíamos al principio de la campaña cuando Piqué salió con una de esas formaciones con el nuevo uniforme del Barça que parecía un arlequín.
Sí, sí, es que el pantalón, por ejemplo, es a dos colores, no es azul como toda la vida. Es mitad pernera grana, pernera azul. Esto es una cosa curiosa. Y luego la camiseta, pues hombre, tiene una especie de rayas blaugranas con la cruz esta también, grana sobre fondo azul del escudo, un poco raro el diseño, sí.
Hemos tenido clásicos, creo que hasta un lunes, hemos tenido clásicos a mitad de semana, hemos tenido clásicos a primera hora de la tarde, a última hora de la noche. Yo creo que esta hora es muy buena para un clásico, Carlos.
Bueno, es una buena hora, sin duda alguna. A lo mejor un pelín más tarde, porque alguno va a llegar aquí al estadio pues con la butifarra casi casi ahí en la boca. Pero sí, no es mala hora, no es mala hora, evidentemente. Como tú decías, ha habido horas peores y realmente es un partido extraordinario. Siempre es habitual en las últimas temporadas, ya sabes, Delfa, por aquello del marketing allí de nuestras fronteras. Que... vuelta normalmente. Y es este Barça-Real Madrid, y el que se juegue en la segunda vuelta en el Bernabéu ya será a una hora más tradicional.
Tenemos un problemita con el aparatito de Carlos Rodríguez. Como tengamos así todo el partido, vamos a tener goles interruptus y drama. Esperemos que no sean pilas o que el aparato no va o que directamente tenemos que hacer el partido por tam-tam. Vuelvo contigo en un momento cuando resolvamos esa pequeña dificultad del me voy y me vengo de estas tecnologías que son fantásticas cuando funcionan. Luego llega un día en que dejan de funcionar y ya, adiós, hay que resignarse. Sevilla 5, Levante 3, minuto 87 y en segunda también en el 87 Amorebieta 0, Real Sociedad B2, Mirandés 1, Almería 4. Va quedando menos, va cada vez quedando menos para que empiece el clásico. Y tenemos a Javier Lamata que nos recuerda cuánto queda para que empiece a rodar la pelota en el Nou Camp con el Barcelona y el Real Madrid jugándose pelear por todo en la liga porque quieren ser campeones y además renovando plantillas con grandes jugadores, tanto Ronald Koeman como el señor Carlo Ancelotti.
El clásico en el partido de la onda. Quedan 30 minutos.
No, yo creo que el clásico también, si hay equipos que llegan mejores, no lo sé, que llega mejor a este partido, porque los últimos partidos de Barcelona fueron un muy, muy buen partido. En este tipo de partido no hay un favorito.
Creo que los dos equipos jugamos mucho, porque en poca distancia de los puntos, si ganamos podemos ponernos delante, entonces yo creo que tenemos una memoria del año pasado que puede pasar muchas cosas.
La gente está respondiendo bien con el equipo, está ayudando mucho al equipo a seguir creciendo y nos esperamos un partido muy difícil contra el Real Madrid, ¿no? Siempre son difíciles, da igual cómo llegues al partido este, tanto los dos equipos, pues son partidos diferentes y bueno, esperemos darle una alegría a afición y ganar, ¿no?
Show me up. 14 minutos solo para que llegue las 4 de la tarde en esta jornada donde luego hablaremos con Beatriz Morillo, atleta que ha estado, entre otras, en la carrera de la mujer, que ha sido todo un éxito en las calles de Madrid con Tamara Sanfabio ganando la prueba de la marea rosa con 2:37.24 en las calles de Madrid con esa elástica rosa. ...18.000 participantes, camisetas que portaban el lema Por Todas Nosotras, una de esas fiestas del deporte en la capital de España. Ya digo que luego hablaremos con ella y también con Vicente Capitán, experto en atletismo y que ha estado hoy como speaker en la prueba. En un día donde ya tenemos, como decíamos antes, Jesús Ruiz, campeón del mundo en MotoGP, esta noche pole position con los compañeros que nos van a contar toda la actualidad del motor.
Recordamos que el partido de la Honda llegará hasta las 11 de la noche, de 11 a 12... la actualidad y la información del mundo de los toros con el Toril y Javier Mar Domingo. Y justo a las 12, como bien decías, José Vicente Delfa, entrará Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position para actualizar, entre otras cosas, lo estás contando, que hoy ha habido gran premio de motociclismo del Mundial en Misano, en Emilia Romana, y en MotoGP ya tenemos campeón del mundo. La carrera la ha ganado Marc Márquez, primero el español, que vuelve a ganar después de mucho tiempo, segundo Pol Espargaró, también el español, y tercero Bastianini. Cuarto ha sido el francés Fabio Quartararo, y este es el campeón del mundo, Quartararo, que rompe con una hegemonía española de 10 años consecutivos, en el que en MotoGP, la máxima categoría, la categoría reina del motociclismo, teníamos un campeón español, campeón un Quartararo de MotoGP. Además de todo eso, te voy a resumir lo que ha sido Moto2 y Moto3. En Moto2, victoria para Lous. Segundo, Augusto Fernández en una gran carrera de Augusto. Tercero, Aaron Canet. Y mala suerte para Raúl Fernández, el madrileño, peleando por el Mundial. Caída, no ha podido terminar la carrera. Por suerte está bien, lo único que Gardner, que sigue líder del Mundial, le saca 18 puntos. Y recordamos, quedan tan solo dos grandes premios. Y en Moto3, victoria para Foggia. Segundo ha sido Jaume Masia. Y tercero, el español Pedro Acosta, que si gana en Portimao, siguiente carrera, sería el chico maravilla, el murciano campeón del mundo. Así que es toda la suerte para la próxima carrera para Pedro Acosta. Y además de todo eso, Delfa, estamos pendientes, y lo estarán sobre todo los compañeros de Pole Position, porque hoy la Fórmula 1, el Mundial de Fórmula 1, tiene cita a partir de las 9 de la noche, porque la carrera es en el Gran Premio de Austin, en Texas, en el Gran Premio de las Américas, con Verstappen con la pole position después de una semana entre él y Hamilton. De muchísima polémica, Verstappen sale primero, segundo Hamilton, tercero Checo Pérez, quinto Carlos Sainz. Fernando Alonso, aunque fue decimocuarto en la clasificación, saldrá por cambio de motor al final de la parrilla.
La tenista más en forma del circuito femenino, Annette Contaviet, que además está teniendo muy buenos resultados, ha ganado en Moscú su segundo título de la categoría en el último mes. Y de esta forma, lo había hecho anteriormente en Ostrava, consigue darle la opción a Paula Badosa de jugar, ojito, su primer máster. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que entre el gran momento de forma que vive Paula Badosa y que también está teniendo un buen momento de forma Muguruza, tenemos ahora mismo a dos tenistas en el cuadro femenino del máximo nivel del tenis, que es sensacional. Así que enhorabuena para Badosa y toda la suerte.
Oye, recibimos a dos personalidades. Primero, bueno, a nuestro compañero Juanma Fernández, de Pole Position.
Por supuesto, siempre.
Con evidentemente el anuncio de su programa de esta noche. Y luego nos espera don Emilio.
Sí, ahí don Emilio.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Hay gol en segunda división?
Sí, acaba de marcar gol el Amorebieta, recorta distancias en casa ante la Real Sociedad B. De momento, a punto de terminar el partido, 1-2 sería el resultado. Y en el otro partido de segunda división, que sería hasta el 94, Mirandés 1, Almería 4. También hay ahora mismo un gol en revisión a favor del Mirandés. Veremos qué ocurre dentro de muy poquito. Parece que está en fuera de juego, así que el resultado se mantendría 1-4.
Y sigue todavía en juego. Tiempo añadido, 3 minutos. Sevilla 5, Levante 3. Escuchamos a don Emilio Butragueño, que está con los compañeros de televisión.
Siempre que llega esta fecha, obviamente todos consideramos que no es un partido más. Es verdad que son 3 puntos, pero yo creo que es uno de los grandes partidos que se pueden ver en el mundo y que nosotros somos uno de los protagonistas, y yo creo que eso tiene que ser un motivo de orgullo. Son dos organizaciones que han contribuido decisivamente al crecimiento del fútbol en todo el mundo. Tenemos aficionados en cualquier país. De hecho, hoy pues cientos de millones de personas estarán muy pendientes de lo que hagan nuestros jugadores, y por eso es un partido distinto, porque gracias a este tipo de partidos el fútbol sigue creciendo.
Emilio, llega el equipo recuperando la senda de la victoria, lo vimos el otro día frente al Shakhtar en la Liga de Campeones, como máximo goleador en Liga, recuperando también a Carvajal, a Eden Hazard. Futbolísticamente, ¿cómo llega Real Madrid a este partido?
Bien, yo creo que muy bien. Yo creo que muy bien. El equipo el otro día realizó un partido espléndido, un partido muy importante para nosotros. Es verdad que un Madrid-Barcelona es un paréntesis, abres un paréntesis dentro del partido, lo cierras después. Lo que hablábamos antes, es un partido muy particular, el componente emocional desempeña un papel muy importante en el terreno de juego y en las gradas. Entonces, todos los factores al final van a tener un peso en el partido, pero el carácter para afrontarlo y luego para, bueno, adaptarte a cómo transcurra el partido también va a ser de vital importancia para el resultado final. Tenemos jugadores con mucha experiencia, en ese sentido creo que lo afrontamos con garantías absolutas, pero sabemos lo que es este tipo de encuentros. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero con esperanza y con máxima confianza hacia los jugadores.
Y enfrente, Emilio, ¿qué nos vamos a encontrar? El Barcelona viene de 2 victorias consecutivas, una en Liga y otra en Champions, viene a recuperar también a jugadores importantes para ellos en los últimos partidos. ¿Qué tipo de Barça vamos a tener enfrente?
Tenemos que pensar que vamos a tener al mejor Barcelona posible, eso es lo que tenemos que pensar, porque ellos van a tener el apoyo de su público, porque su motivación va a ser máxima, porque cuentan con muy buenos jugadores. Tenemos que pensar que enfrente vamos a tener la máxima dificultad, y así es como tenemos que afrontar el partido.
Hablaban el día de ayer también el míster en la sala de prensa de motivación, de compromiso, y hacía usted referencia también en lo que al clásico se refiere del aspecto emocional. ¿Qué detalles pueden marcar un clásico, usted que ha jugado tantos?
Al final, los partidos son tan igualados que una jugada puede determinar el resultado final, y eso requiere una máxima concentración desde el minuto uno hasta el final. ¿Por qué? Porque sabemos que un accidente, un resbalón, un momento de inspiración te puede dar la victoria o provocar la derrota. Entonces, todos los detalles son importantes, todos los jugadores son importantes. Entonces, yo creo que es un privilegio poder jugar este tipo de partidos. Es un honor porque estás representando a millones de madridistas. Y también es una responsabilidad. Entonces, obviamente, pues siempre en estos partidos es donde uno quiere demostrar su categoría.
Y ya por último, Emilio, ese honor, ese privilegio y esa responsabilidad también la ha tenido usted sobre el terreno de juego. Cuando a Emilio Butragueño le dicen el clásico, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza como jugador de fútbol?
Bueno, ganar. Ganar y jugar muy bien, ayudar a tu equipo. Y lo que decía antes, sentir el privilegio de poder estar en un partido que cuando tú eras pequeño lo veías por televisión y que ahora pues tienes la suerte de ser el protagonista. Entonces, y consciente de que hay muchos madridistas con la esperanza de que el equipo juegue bien, de que el equipo gane y de que esta noche se vayan felices a la cama. Entonces, haremos lo posible para que así sea.
Así lo pretende Emilio Butragueño. Tenemos final en Primera División.
Sí, terminó ese Sevilla 5, Levante 3, con goles de Oliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos Munir y Fernando para el Sevilla, y dos de Morales y uno de Melero para el Levante. El Sevilla, de momento, es líder, empatado a puntos con la Real Sociedad. Por detrás estaría Osasuna y tres madrileños, Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.
¿Cómo está la afición? Nos vamos a la Peña We Are the Champions en Torrejón. Ahí está Nacho Serrano. Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Delfa? Muy buenas tardes, sí. Aquí en Torrejón, en la Peña We Are the Champions, tenemos convocados aquí en el restaurante El Buitre a cerca de un centenar de aficionados blancos. Lo primero, lógicamente, estamos en la hora de la comida, disfrutando de un buen cocido madrileño, y después es la idea disfrutar de una victoria en el Clásico con el Real Madrid. Voy preguntando por la mesa, con permiso, porque estamos todavía, pues eso, disfrutando del cocido. ¿Tu nombre, perdona?
Pablo.
Pablo, cuéntame, ¿con qué ilusión? Bueno, lo primero, el motivo que se ha convocado, un Clásico en pandemia, ha pasado mucho tiempo, y creo que es la primera oportunidad en la que la peña vuelve a reunirse, ¿no?
Sí, había muchas ganas porque, bueno, nos junta el Madrid siempre, así que teníamos que celebrarlo y a ver qué nos depara el partido.
Sí, en un día que, bueno, sobre todo yo lo que estoy respirando es ilusión, ¿no? En las quinielas, en las apuestas, todo el mundo habla del favoritismo del Real Madrid. Hay que hacer sangre con un Barcelona que parece un Barça menor en comparación con los últimos clásicos. Puede ser el día para ganar y ganar bien, ¿no?
Yo creo que el Madrid hoy gana bastante bien. El Barça está muy flojo, así que a por todas.
¿Y qué jugador? No sé, se habla mucho del duelo Vinicius, Ansu Fati, Benzema, que está en este inicio de temporada espectacular.
Bueno, no hay comparación entre Benzema y Ansu Fati. Benzema está por encima.
¿Para la porra qué te apunto?
1-3, hat-trick de Vinicius.
Fantástico. Venga, con el compañero de mesa, ¿tu nombre?
Gonzalo.
Gonzalo, lo dicho, un plan alternativo muy chulo, porque el club blanco no ha comprado entradas, el Barcelona se descolgó pidiendo por entradas para el tercer anfiteatro, que estaban por encima de los 100 euros, y bueno, pues el plan B ha sido juntar otra vez, reunir, convocar a la peña aquí en Torrejón, en la cafetería, en el restaurante El Buitre, y veo que se respira, bueno, un ambiente muy festivo, ¿no?
Sí, al final aquí lo que nos une y lo que tenemos en común es el Madrid y las ganas de verle ganar y disfrutar con él.
La última reunión, el último encuentro de la peña, ¿lo recuerdas antes de pandemia?
No lo recuerdo, pero hace mucho, hace mucho.
Y con ganas de que sea un día bonito, ¿no? Que sea una fiesta con final feliz, ¿no? Que el Madrid realmente hoy salga por la puerta grande del Camp Nou.
Sí, sí, que lo podamos disfrutar y celebrar los goles, ¿no?
Él me hablaba de Benzema, determinante, Vinicius. ¿Qué jugadores para ti pueden ser hoy clave?
El merecido Balón de Oro, Benzema, Vinicius y bueno, Ansu Fati, que es muy bueno y hay que tenerlo en cuenta también.
¿El Barça va a dar guerra? ¿Va a hacer sufrir al Madrid o se va a ganar bien?
Va a hacerle sufrir, porque al final da igual cómo estén los dos equipos, que un clásico es un clásico y se igualan las fuerzas y al final no vale lo que vengan de antes.
Pues nada, que lo disfrutéis.
Gracias.
Pues nada, es la pequeña muestra de dos peñistas de la peña We Are the Champions aquí en Torrejón de Ardoz, disfrutando de la previa, muy festiva, con mucha ilusión, esa ilusión por bandera de conquistar el Camp Nou, de hacer un partido grande y que lo pueda disfrutar en la distancia todo el madridismo.
Gran ambiente en Torrejón, en We Are the Champions, en Sapeña. Gracias, Nacho. ¿Terminaron los partidos de segunda?
Sí, Amorebieta 1, Real Sociedad B 2, Mirandés 1, Almería 4.
Y ya saben, el espectáculo en Sevilla con ese Sevilla 5, vigente líder ante el Levante, que ha terminado marcando 3 goles. Más tarde, 6:30, Real Betis Rayo Vallecano a las 9, Atlético de Madrid Real Sociedad de San Sebastián. Así viene la jornada, que también va a tener para los madrileños protagonismo a las 9 con el Las Palmas Alcorcón. Cada vez queda menos para que empiece el clásico en el Nou Camp. ¿Cuánto queda, Javier Lamata?